recorriendo toda la isla de San Antonio a Maicí con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Buenos días tengan todos ustedes, son exactamente las 7:01, quiere decir que estamos comenzando nuestra tercera hora de transmisión correspondiente al día de hoy, miércoles 23 de septiembre del 2015. Gracias por tu tiempo, la sintonía, te invitamos a que continúes con nosotros, además a mitad de camino de tempranito y de mañana. Nos acompañan, pues tenemos en el control del sonido a Teudy Giró, en la producción Ernesto Morales Altízar, las voces informativas, Moisés López, Ramón Morel de Oro, hoy dándole la bienvenida a Joan Andrés, que también comparte conmigo para par, y conmigo también Lucy García.
Lucy García.
Lucy García. Así que gracias por su tiempo, la sintonía, y quédense con nosotros.
Seguidamente las informaciones.
En Radio Martí, exactamente 7:03 en la mañana. El Papa Francisco declaró en el avión que lo llevaba a Estados Unidos que nunca supo de las detenciones de opositores que ocurrieron en Cuba durante su recién concluida visita.
En entrevista con la cadena CNN, Francisco dijo que no estaba al tanto de los arrestos, aunque grupos opositores en Cuba estiman que hasta 150 disidentes fueron arrestados para evitar que se manifestaran durante la visita del Santo Padre.
Francisco concluyó su visita a la isla a las 12:30 de la tarde en Santiago de Cuba. Unas horas después, fue recibido por el presidente Barack Obama cerca de Washington, y el Papa estará en Estados Unidos por 6 días.
Suscita una gran expectativa a la visita del Papa Francisco a la sede de Naciones Unidas, y desde Nueva York nos informa Carmen María Rodríguez.
Con una sesión extraordinaria del inicio del debate en la 70ª Asamblea General de Naciones Unidas, con una participación como pocas veces de líderes mundiales, es la visita de su santidad, el Papa Francisco, a Naciones Unidas, la que suscita una gran expectativa en la prensa. Al respecto, y en respuesta a la pregunta de un periodista, Stefan Dujarric, vocero de la Secretaría de la ONU.
It'll be, I think Friday will be truly a historic day. I can't think of another time in history where...
El viernes será un día realmente histórico, porque no puedo recordar un momento en la historia que un sumo pontífice se dirija a un encuentro de tantos líderes mundiales juntos. El vocero de la Secretaría reflejó que es la opinión del secretario general Ban Ki-moon que grupos no gubernamentales, los grupos religiosos y privados, tienen un papel importante que desempeñar ante los retos que enfrenta la comunidad internacional. La presencia del Papa Francisco en Naciones Unidas y también en su visita al memorial para los ataques terroristas del 9-11 y a la Catedral de San Patricio ha suscitado además las más extremas medidas de seguridad en la ciudad, entre otras, que se haya anclado un buque francés antimisil en la bahía de Nueva York. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
El presidente chino Xi Jinping propuso mejores relaciones con Washington para prevenir lo que calificó de un conflicto potencialmente desastroso entre China y Estados Unidos.
Sí, hizo estos comentarios el martes, en un esperado discurso sobre política ante líderes empresariales en Seattle, su primera escala en un viaje a Estados Unidos que culminará esta semana en la Casa Blanca.
El presidente chino dijo que fomentar mejores relaciones con Estados Unidos para eludir los conflictos y desarrollar la cooperación y el respeto mutuo son las prioridades de la política exterior de Pekín.
Sí, agregó que China es un fuerte defensor de la seguridad cibernética y también ha sido víctima de ataque de piratas informáticos.
También aseguró que China no devaluará su moneda para promover las exportaciones, un temor latente de las autoridades estadounidenses.
El legendario receptor de los Yankees de Nueva York, Yogi Berra, murió este martes a causas naturales en su residencia en New Jersey a los 90 años de edad. La noticia fue anunciada por el director del museo, Yogi Berra, David Kaplan.
Berra, quien llenó los libros de béisbol de récords y frases memorables, era una figura muy querida por sus compañeros y los aficionados que adoraban su ingenio como antes admiraron sus jonrones y sus hazañas en el terreno.
Lawrence Peter Berra mantiene un récord de 10 series mundiales ganadas con los Yankees de Nueva York en las décadas del 40, el 50 y el 60, y es miembro del Salón de la Fama del Béisbol de Estados Unidos.
Berra fue en tres ocasiones el jugador más valioso de la Liga Americana, y después de retirado se destacó como piloto y entrenador de varios equipos de las Grandes Ligas.
Dos organizaciones que reclaman justicia para las víctimas del terrorismo felicitan a las autoridades españolas y francesas por la captura de dos jefes de ETA. Desde Madrid informa Enrique Dausa.
La Fundación Víctimas del Terrorismo en España ha felicitado a la Guardia Civil y a la policía francesa por la detención este martes de los dirigentes de ETA, David Pla e Irache Sorsabal, y ha agradecido la constancia, el esfuerzo y el compromiso de las fuerzas de seguridad y de los gobiernos de ambos países contra el terrorismo y en defensa de la libertad. También se ha manifestado la directora de la Fundación Miguel Ángel Blanco, Cristina Cuesta.
De acuerdo con las detenciones realizadas a los etarras que parece que dirigían el grupo terrorista ETA y todos los pasos necesarios a la hora de aplicar justicia y hacer que los terroristas paguen por los crímenes cometidos.
Se desmantela así lo que queda de la estructura de la banda terrorista, afirman ambas fundaciones. Desde Madrid, Enrique Dausa, Martín Noticias.
Los cadáveres de los 8 mexicanos muertos en un ataque de las fuerzas de seguridad egipcias en el desierto occidental de Egipto, el pasado 13 de septiembre, fueron repatriados a México, como se ha publicado recientemente.
El vuelo que hizo escala en Ámsterdam antes de dirigirse a México salió luego después que finalizaran las autopsias de los cadáveres y los trámites para su repatriación.
El ataque perpetrado por error por las fuerzas de seguridad egipcias, también murieron 4 egipcios y otros 6 mexicanos resultaron heridos.
Los heridos ya se encuentran también en México. De acuerdo con declaraciones de la canciller mexicana, Claudia Ruiz Massieu.
Buenos días, muy buenos días, 7:08 es la hora de conversar.
Don Joan Andrés, o tengo que decir Sir Joan Andrés.
Todavía no le han dado el título de caballero.
No me lo han dado todavía, pero no. soy un caballero.
Eso sí, es un caballero.
Sin título, pero caballero.
Joan, tú sabes que, bueno, yo he estado incorporándome a esta familia durante la última semana, la más reciente semana. Ya sabes que mi experiencia aquí está siendo espectacularmente buena, favorable, y ahora te incorporas tú.
Sí, mi primer
pero
día
que
de
los
labor.
Dos debimos habernos incorporado el mismo día.
Sí, pero por cuestiones personales tuve que viajar precisamente a Cuba, a ver a la familia, pues no pude incorporarme antes.
Bueno, pues yo pienso que hoy, en este momento, ahora tempranito y de mañana, ¿verdad, Lucy?
Lo más importante
es el momento para que nos cuentes.
¿Qué te cuento? ¿Los trabajos que pasé para comer o los trabajos que pasé para bueno, moverme?
Todo,
o para...
Todo.
Cuéntanos lo que quieras.
El calor.
Lo que quieras. ¿Cómo encontraste la familia?
Bueno, la familia.
Y los amigos.
Bueno, la familia y los amigos, gracias a Dios, bien. Entre comillas, ¿no? Tú sabes, bueno, todas las necesidades que lamentablemente pasa el pueblo cubano, o la mayoría del pueblo cubano. Todo bien en la provincia de Santo Espíritu, que es donde yo vivo. Aparentemente toda la ciudad está hermosa, realmente hay que decirlo. Sí, han hecho un trabajo arduo las autoridades allí, la ciudad está bien linda. Pero... ¿qué decirte? Siguen las mismas necesidades hablo por mi familia, la misma escasez de todo, de cualquier tipo de producto, que yo de momento entro en shock. A pesar del calor, aquí hay calor, el mismo clima, me preguntan, ¿es el mismo clima de aquí, el de allá? Les dije, sí, pero es que no es lo mismo. Yo salgo de un aire acondicionado para entrar en otro. Allí el estrés de no haber absolutamente... vámonos a ser estrictos, no haber ciertas determinadas cosas, más el calor. Bueno, créeme que si no hubiese sido por la familia, yo hubiese virado los dos días, pero bueno. Mucha la necesidad, muchas las esperanzas y las desesperanzas con estas nuevas relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Hay varios amigos que me dicen, yo creo que sí, tú verás, qué sé yo. Otros me dicen, no creo nada. No creo nada en lo absoluto.
Joan, y desde el punto de vista emocional, a ver, ¿cuáles son los rincones de tu ciudad que cuando pasaste por ahí, a pesar de los pesares y con todas las nuevas experiencias que tienes, te hicieron, solamente mencióname, las esquinas, los rincones, esos que te movieron el piso?
La esquina de mi casa, el trayecto que yo usaba para ir hacia la radio. Uh-huh. Eso me movió bastante, al punto que, bueno, llegué hasta, no precisamente dentro de la radio, en primera no me dejaron entrar, no quería entrar. Llegué hasta la puerta, saludé a mis colegas, eso me movió mucho, 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 porque esta es mi pasión y estuve muchos años trabajando con ellos. Y bueno, nada, ese fue el momento.
Y te sigue moviendo el piso porque sí, la voz se te corta.
Sí, sí,
pero
sí,
qué
sí,
bueno.
Me mueve, pero bueno. Ojalá okay. Algún día esos profesionales también puedan compartir nuevamente conmigo locución.
Y que lleguen tiempos mejores. Vamos a pensar.
Con fe, positivo. Hay que tener mucha fe.
Claro que sí. Les invitamos a continuar en sintonía. Tendremos seguidamente el reporte del tiempo, los deportes. Haremos un recorrido por nuestra página de internet martinoticias.com a cargo de Rolando Cartaya. Nuestras notas, ese rato de conversar y, por supuesto, el cierre musical. Gracias. Aquí está el reporte del tiempo con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Con la entrada del equinoccio de otoño a las 4:22 de la madrugada, el verano concluyó arrojando para las estadísticas el registro de temperaturas muy altas que provocaron una temporada extremadamente calurosa. Ahora, con un débil frente frío cerca de las costas de las Carolinas, las corrientes del suroeste en la altura se están encargando de arrastrar mucha masa de aire húmedo sobre la Florida y Cuba, condición ideal para el desarrollo de fuertes tormentas eléctricas, especialmente en horas de esta tarde. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes desde Pinar del Río hasta Camagüey. Las máximas para esta tarde estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Nikki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan. y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma. También te vendo un trombón, ya está cuartico en la luna.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla. El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Oye, Gilberto, corre que va a empezar el Revoltillo, mi hermano.
¿Qué tú le vas a echar al Revoltillo, mi socio?
¡Mucha sazón, mucha sazón!
Prepárate para el Revoltillo.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Y efectivamente, la música lo indica. Aquí está Jerry del Castillo con los deportes. Muy buenos días.
Muy buenos días de nuevo, Lucy. Vamos a revisar los juegos de ayer en la Liga Nacional. Comenzamos en la capital estadounidense, donde los Orioles del Baltimore le ganaron al Washington 4-1. Ubaldo Jiménez permitió una sola carrera sucia en sus 6 innings que lanzó y remolcó una carrera con un hit también. Los Bravos de Atlanta le ganaron a los Mets de Nueva York 6-2. Jace Peterson y Héctor Olivera conectaron jonrones. El jonrón de Olivera fue con dos corredores a bordo. Adonis García impulsó dos carreras con un two-way también para los Bravos. Filadelfia le ganó a Miami 6-2. Corey Ashe disparó dos jonrones. Aaron Herrán ganó su primer juego en más de un mes. Los Cubs blanquearon a los Milwaukee Brewers 4-0 para Chicago. Jake Arrieta despachó los 9-0 y permitió solamente 3 hits. Arrieta es el primer pitcher que en las grandes ligas esta temporada que llega a las 20 victorias. Chris Bryant conectó larga distancia con un hombre en base, su jonrón número 26 de la temporada. San Luis le ganó a Cincinnati 3-1. John Lackey tiró 7 innings y ponchó a 7. Pittsburgh le ganó al Colorado 6-3. Starling Marte impulsó 2 carreras y los Piratas están a una sola victoria de oficialmente calificar para la postemporada. Arizona blanqueó a los Dodgers de Los Ángeles 8-0. Paul Goldschmidt y AJ Pollock dispararon jonrones apoyando a Robbie Ray, que permitió solamente 3 hits en los 6 innings que lanzó. Y San Francisco le ganó a los Padres de San Diego 4-2. Ángel Pagán disparó un jonrón en la victoria para los Gigantes. Regreso contigo un poco más tarde y revisaremos los juegos de ayer en la Liga Americana.
Muchísimas gracias. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Son las 7:18 en esta mañana, miércoles. ¿Te gustan los miércoles?
Sí, a mí me gustan los miércoles. Los miércoles me gustan porque ya les he dicho que es el momento de consolidar la semana con lo que ya fuimos preparando los días anteriores y terminar felices y arriba. Así que a las 7:18 usted piense qué tiene en su miércoles. Yo por el momento le invito a disfrutar los avances y todas las cosas importantes que hay en nuestra página web martinoticias.com, y eso lo vamos a hacer a través de Rolando Cartaya. Buenos días.
Muy buenos días a todos, un saludo a los que están en sintonía con Radio Martí hasta ahora, y vamos a presentar los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. El Papa dice no tener información sobre arresto de disidentes en Cuba. A bordo del avión de Alitalia que lo llevó a Washington D.C., el pontífice dijo no haber tenido noticias de los arrestos y aseguró que sabía que de la anunciatura en La Habana les habían dicho algunos disidentes que él los saludaría con gusto en la catedral, pero que una vez allí saludó a todos y nadie dijo ser disidente. Alarcón, el Papa no se reunió con opositores porque no son importantes, ni tampoco hay presos políticos en la isla, según declaró a la NBC el expresidente de la Asamblea Nacional de Cuba. Ricardo Alarcón aseguró que la idea de Cuba, procesando y reprimiendo a religiosos, es absolutamente falsa. Subsecretario de Estado a Cuba para normalizar servicio aéreo. El secretario de Estado adjunto para Asuntos Económicos y Empresariales, Charles Ripkin, encabezará una delegación estadounidense que discutirá este tema con funcionarios cubanos los días 28 y 29 de este mes. Estas tres historias figuran entre las más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web, junto con las siguientes. La jaba del general Raúl Castro en la misa papal. Según dice Juan Almeida, mientras Castro conversaba en la misa papal con la primera dama de Panamá, sentada a su derecha, detrás de la presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, que estaba sentada a su izquierda, y a los pies del nieto y escolta de Castro, había una jabita de nylon con la merienda del general, incluida una visible Coca-Cola. Critican diario silencio de Francisco ante dictadura castrista. Famoso por criticar en forma nada pusilánime a los poderosos, el Papa argentino se quedó mudo ante los castros. Reportaron el Washington Post y el madrileño El País. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Buenos días, vamos a tomar en la delantera al caballero.
7:20. De pie.
No me digas esa frase que me asusto. Para mí es diferente que me digan de pie. Me da una asustada tremenda.
No. Pero con completa honestidad te digo que para nosotros los cubanos, cuando hay que despertarse, siempre hay alguien que dice, oye, de pie. De porque pie. Era lo que el campo se hacía.
Por eso. No, deja, dime otra cosa. Después te voy a hacer una anécdota con respecto a eso. Okay, pero bueno, bien. Uno tiene que ser honesto.
Sí, porque... si te molesta.
No,
Le trae malos recuerdos.
Un comentario, efectivamente.
Hablando de honestidad.
Sí, es el valor, bueno, de decir la verdad. Hasta depende, porque la honestidad... Hay variaciones de ella. Confucio, que no eres el maestro de la confusión.
Ni de la honestidad.
Ni de la honestidad. Decía que era uno de los valores y componentes más importantes de una personalidad saludable en su entorno y con los demás. Dice él que era saludable. A mí a veces ser honesto no ha sido saludable.
A ver, mi pregunta es, ¿hasta qué punto la honestidad pura al 100% vale la pena? O sea, si vale la pena a veces ser más reservado, no es mentir, no estoy hablando de mentir. ¿Cuán saludable es ser honesto 100%? A ver, dime, Joan, cuéntame tu historia.
Como tú acabas de decir, mío, realmente si crees que a la otra persona le va a doler de cierta manera esa verdad, es mejor entonces o no decirla, y no estás mintiendo, simplemente no le estás diciendo, ni le estás diciendo la verdad.
O sea, vamos a suponer que en una pareja uno de los dos haya sido infiel. Entonces, por un problema de honestidad, deba confesárselo a la otra persona. Mira, es que me pasé de trago, de pronto perdí control de mis actos y terminé en esta situación.
Es que en el momento que lo haces ya no eres... ¿Me entienden?
No. ¿Cómo que ya no eres? ¿Qué
no,
entiendes?
Estamos diciendo si lo dice o no lo dice, o se lo calla.
¿Eres honesto? A ver, esta pregunta es hipotéticamente para ti, pero es para todo el mundo. Pueden entrar a nuestra página de Facebook y al Twitter y decir lo que ustedes creen.
Hay que valorar si conoces a tu pareja, cómo va a reaccionar. Y bueno, tú valoras, tú determinas si es... Se lo dices, si no se lo dices.
Si se lo dices, dejó de ser un engaño y tú cumpliste con toda tu honestidad, o si la acción sigue siendo totalmente castigable y aunque cueste lo que cueste, hay que ser honesto. ¿Hasta dónde puede llegar el derecho y el deber de ejercer la honestidad?
Bueno, eso es difícil, uh-huh, no solo sí. En el terreno de las relaciones sentimentales. A veces vamos a ir a un plano más simple. Por ejemplo, una amiga que te dice, a mí acostumbro cómo me quedó el pelo, y yo le he dicho, te ha quedado muy mal, y le ha caído, dice que como una bomba atómica. Y yo digo, bueno, tú me estás preguntando y yo soy honesta contigo. Dice, sí, pero yo pensaba que me lo dijeras de otra manera. Y efectivamente, a veces ser honesto pues te causa problemas, uh-huh, pero la honestidad ha sido un tema que ha sido fuente de inspiración de tantísimas cosas, claro, como es el caso de Billy Joe, que estábamos hablando, uh-huh, un hombre que ha compuesto tantas cosas maravillosas, uh-huh, como Piano Man, sí, como y él pues
Uptown Girl.
Esa es una de mis favoritas.
Y antes de escuchar a Billy Joel, yo voy a dejar una pregunta colgando. Y en el caso de la política, ¿hasta dónde puede llegar la honestidad? Pero lo voy a dejar para otro día.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 9.805 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Días, tengan todos ustedes, son las 7:30 en esta mañana.
¿Cómo debe estar el tráfico a esta hora?
Oh, terrible.
En La Habana, en Santiago de Cuba, en Miami, en cualquier parte. Esta es una hora de congestión de tráfico. Por favor, cuídese, sencillamente cuídese, sea egoísta en eso. Ocúpese de cuidarse para que pueda seguir disfrutando de la vida, de su familia, haciendo lo que le gusta y hasta lo que no le gusta, porque uno no siempre hace lo que le gusta.
Lo que le gusta, efectivamente. Así que cuídese, cuídese usted, si es conductor, si es pasajero y si es peatón. Uh-huh. Cuídese de todas maneras. Ya de inmediato vamos a pasar con Moisés López, Ramón Morel de Oro, Joan Andrés, que nos traen las informaciones.
Seguidamente las informaciones.
En Radio Martí, exactamente 7:31 minutos en la mañana. El diario español El País dijo en un editorial que lo importante no es lo que haga el Papa Francisco, sino que el régimen cubano facilite la llegada de la democracia.
El rotativo considera que el gobierno cubano debe tomar acción en dirección a la democracia en vez de escudarse en la reapertura de embajadas o en una milimetrada visita del sumo pontífice para mantenerse inmóvil.
Acerca de dicha visita, El País dice que se habían levantado grandes expectativas, ya que Francisco se ha forjado fama de hablar alto y claro a los representantes del poder.
Pero, precisa el editorial, lo más duro que el general Raúl Castro ha escuchado en público de boca del Papa es reclamar una revolución de la misericordia, expresión probablemente importante en lo teológico, pero absolutamente inane en política.
El activista y secretario general del Sindicato de Trabajadores Independientes de Cuba, Raúl Cerquera Borrell, denunció a Radio Martí que le impidieron salir de su casa por varios días.
Mi nombre es Raúl Cerquera Borrell, activista de los derechos humanos, secretario general del Sindicato de Trabajadores Independientes de Cuba. Bien, el día 16 se presentó la seguridad del Estado a mi casa. A partir de ese momento se empezó a hacer un operativo donde se me comunica de que no debo salir del municipio de Trinidad. El día 17 por la mañana se hizo un gran operativo con toda la técnica del Ministerio del Interior y la Seguridad del Estado en mi barrio. Están en comunicado 17, 18, 19 y hasta la mañana del 20 que estuvieron dos carros patrulleros en una esquina, dos carros en otro y las motos de los oficiales de la Seguridad del Estado. Eso se mantuvo hasta el día 20, alrededor de las 11 y 40 de la mañana. Tengo fotos, videos. Ahora estamos aquí reunidos en el parque porque estamos tratando de conectarnos a internet, cosa que se me hace imposible por el teléfono que lo estamos haciendo. Me quitaron la línea telefónica, me prohibieron el Nauta, bueno, me incomunicaron en mi casa y esa limitante que no podía salir de mi casa. Tengo videos, fotos. El día 19 por la noche tenía yo 4 carros operativos en mi casa, alrededor de 11 policías, y aquí en el centro de la ciudad asesinaron a un joven donde la juventud decía y clamaba policía, policía, y no aparecía un policía aquí en el mismo centro del parque central de aquí de la ciudad. Cuando todo el movimiento de todos que estaban trabajando activo esa noche de la policía se encontraba en la vecindad de mi casa.
El secretario de Estado John Kerry dijo que los expertos militares estadounidenses creen que los aviones rusos enviados a una base aérea en Siria están allí para ofrecer protección básica a los soldados y propiedades rusas.
Así y todo, Kerry expresó el martes que aún no están claras cuáles son las intenciones a largo plazo de Rusia para ampliar su presencia militar en Siria.
Kerry agregó que si Rusia está buscando una esfera de influencia en el Oriente Medio, lo hace de una forma extraña, apoyando a un gobierno sirio responsable de atrocidades.
Rusia dice que desea derrotar al grupo Estado Islámico, pero se ha negado a unirse a la coalición internacional formada para ese propósito.
En Radio Martí, 7:34 minutos en la mañana. Dos aspirantes republicanos a la presidencia de Estados Unidos encaran una serie de críticas. Uno por opinar y el otro por mantener el silencio sobre la participación de musulmanes en la política nacional. Y desde Washington nos informa María de Los Ángeles Franco.
El doctor Ben Carson ha creado una tormenta con estos comentarios en NBC.
Yo no defendería que pusiéramos a un musulmán a cargo de esta nación. Yo no estoy de acuerdo con eso en absoluto.
Una prominente organización islámica estadounidense ha llamado a que Carson abandone la contienda republicana, pero él no se ha disculpado. Su campaña le dijo a ABC News que el devoto candidato cristiano cree que una persona cuya fe está profundamente asentada en el Islam es inconsecuente con los valores de Estados Unidos. Donald Trump tiene su propia controversia tras no rechazar un reciente comentario en un evento de campaña.
Tenemos un problema en este país. Se llama musulmanes.
Entre tanto, una nueva encuesta de CNN muestra que si bien Trump sigue a la cabeza, perdió 8 puntos en menos de 2 semanas. Carly Fiorina, por su parte, se benefició del reciente debate con un aumento de 12 puntos. El analista político Matthew Dowd dice que aún está por saberse si los votantes le pasarán la cuenta a alguno de los políticos.
Los votantes no quieren avergonzarse con lo que dicen o hacen. Aún no sabemos si los votantes están avergonzados por lo que Trump y Carson han dicho.
En el lado demócrata, una nueva consulta muestra a Hillary Clinton con una ventaja de 18 puntos. El vicepresidente Biden, que aún no es candidato, alcanzó su más alto nivel de apoyo. María de Los Ángeles Franco, Washington.
Los líderes de la Unión Europea se reúnen hoy de emergencia en Bruselas para discutir los próximos pasos tras un acuerdo para distribuir 120.000 refugiados entre las 28 naciones del bloque.
El plan está concebido para reducir la presión sobre los miembros del extremo oriental de la Unión Europea, que han estado manejando un flujo de inmigrantes, muchos de ellos huyendo de la violencia en Siria o Afganistán.
Ante las objeciones de Hungría, Eslovaquia, la República Checa y Rumanía, el acuerdo fue aprobado por mayoría y no por votación unánime entre los ministros del Interior europeos.
Se espera que en la reunión de hoy se discuta el reforzamiento de las fronteras externas de la Unión Europea y la ayuda a las naciones que no son parte del bloque, como Turquía, presionadas también por la marea de refugiados.
Tempranito de mañana.
Oye, qué bien.
Así entramos con música.
Un día tenemos que llamar a Osvaldo y conversar con él.
Pues sí.
Es el realizador, el productor, quizás, el compositor del tema.
Quizás hasta algún día componga algo y nosotros cantamos el tema de Tempranito y de mañana. Ya te escuché, por lo menos.
Sí, bueno, a lo mejor la gente nos canta después las 40.
Sí, ten cuidado. O, no, o aquí que todos los días llueve, nos van a echar la culpa. O allá que todos los días llueve. No, eso sí. No va con nosotros. nosotros.
A lo mejor nos meten presos.
No. Tengo...
Por ofender el oído internacional.
Bueno, pero existen muchos efectos especiales que pueden también incluir...
Ayudarnos,
ayudarnos,
¿no?
¿Cómo
unos
no?
Plugins.
Ajá, ajá.
Tú sabes que yo tengo una noticia aquí que estaba comentando conmigo y te lo vamos a contar a ti, ah, a sí. Ver cuál es tu parecer.
Cuenta, cuenta.
Bueno, hay unas reclusas allá en unas cárceles de Colombia, en una cárcel, pero aquí la noticia dice cárceles.
Sí, sí.
Unas reclusas que eligen en concurso al hombre más apuesto de una cárcel colombiana. Esto está en el centro penitenciario de Yamundí, que está en el suroeste de Colombia.
Y la cárcel se llama Complejo Carcelario y Penitenciario de Yamundí.
Oiga.
¡Qué nombre!
O sea,
más chiquito. Cojan.
Se llama así.
Sí, hay 4.600 hombres allí y mujeres, por supuesto, separados en distintos pabellones.
Lo cual ya es bastante raro, porque la norma es hay cárcel para hombres y cárceles para mujeres. Y en cualquier película usted puede ver que cuando una mujer entra, porque es una abogada o lo que sea, entra, se forma esa ansiedad hormonal por el sexo opuesto, muy lógica, de hombres que han estado recluidos por un largo tiempo.
Así
y
es,
con
así
las mujeres
es.
Pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Pero esta cárcel es diferente.
Es bien
Colombia,
raro,
esta
¿no?
Esta cárcel es diferente.
Dicen que es una práctica... A ver qué hombres y mujeres puedan relacionarse de forma respetuosa, ¿tú crees?
Oiga, eso.
A ver, yo lo pongo un poco en duda porque no creo que sea muy controlable esos instintos básicos animales.
Y menos ahí.
Exactamente, exactamente. No. Pero bueno, parece que sí. Dice Carlos Alberto Monroy Guevara, que es el director de este penal, de esta cárcel de Yamundí, que es una ciudad del departamento de Valle del Cauca, que esa práctica es así, una relación respetuosa, es como educativo.
Y lo que están haciendo es como una especie de concurso.
Un sí. Concurso, van a elegir el hombre más apuesto y después le van a llegar proposiciones.
Y además le mandaron mensajes secretos y era parte del encanto para los concursantes.
Sí.
Que además está decir que tenían unos músculos súper marcados, estaban llenos de tatuajes, de cicatrices, de lo mismo de guerra que de su bandolerismo,
ajá.
Porque por algo estaban presos. No.
Bueno, pero están en un ambiente festivo.
Si fíjate. Desarrollan un concurso en Son de Paz, pues perfecto.
Las mujeres adornaron con cortinas y pusieron sillas para que el espectáculo, tú sabes, se luciera. Y fueron 15 los concursantes. Ahí también se bailó rap. Se pararon a bailar en la silla. Ya estoy ahí.
Pues está
se
bien
puso
informada.
Peligroso.
Sí, mira.
Ahí se puso peligroso.
Yo lo que dudo es que hayan puesto alguna canción romántica. Una canción de Prince Royce o algo de eso, de quiero darte un beso, que se abracen. Ahí, honestamente, lo dudo. Y como esa música no hubo allí, mejor que la demos nosotros aquí.
Sí, después.
Bueno. Sí, claro. Así que dentro de un ratico vamos a eso. Vamos a eso. 7:40. Tempranito y de mañana.
Buenos días.
Son las 7:40 minutos y queremos invitarles pues a que escuchen el reporte del tiempo, los deportes, el comentario que tendremos en esta hora a Miquel Cosío y después seguimos comentando y por supuesto vamos a tener hoy a escuchar música de Prince Royce. Aquí está el pronóstico del tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, el otoño ha sorprendido a la tormenta tropical Aida, serpenteando sobre las aguas del Atlántico a unos 1.685 kilómetros al este-nordeste del arco de las Antillas Menores, con una presión mínima en su vórtice de 1.005 hectopascal y vientos de 65 kilómetros por hora. Ahora perdiendo algo en fuerza, Aida se está moviendo al sur a 4 kilómetros por hora, pero esta tarde pudiera inclinar su rumbo al este, alejándose de las costas del Caribe. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublado en la mañana, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes desde Pinar del Río hasta Camagüey. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Radio Televisión Martí.
martinoticias.com presentan una cobertura especial sobre la visita del Papa Francisco a los Estados Unidos. Con la humildad que le caracteriza, el pontífice tocará las vidas de millones de personas en su misión de señalar el camino hacia un mundo mejor. Se pierda este miércoles la ceremonia de bienvenida al Papa Francisco desde los jardines de la Casa Blanca y la visita de cortesía al presidente Barack Obama. Recuerde, este miércoles, comenzando a las 9:05 de la mañana, por radio, Televisión Martí y a través de martinoticias.com. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo sin censura. Fotos, audio, video y alertas sobre noticias en desarrollo o de última hora. Es la aplicación interactiva de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba desde tu tableta o móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Ya está aquí con nosotros Jerry del Castillo. Buenos días, Jerry.
Muy buenos días, Luce. Vamos a revisar los juegos de ayer en la Liga Americana en el béisbol de las Grandes Ligas. Comenzamos en Toronto, donde los Yankees se escaparon con una victoria sobre los Toronto Blue Jays anoche en 10 entradas, 6 carreras por 4. El novato Greg Bird conectó larga distancia con dos hombres en base en el décimo inning para impulsar a los Yankees a la victoria. Los Blue Jays habían empatado el juego en la parte baja del noveno gracias a un jonrón de Dioner Navarro contra el cerrador de los Yankees, Andrew Miller. Los angelinos le ganaron a Houston 4-3. Mike Trout y Alberto Pujols dispararon jonrones consecutivos. Detroit le ganó a las Medias Blancas de Chicago en 10 innings, 2-1. Rajai Davis terminó el juego con un tri-base impulsador en la parte baja del décimo. Tampa le ganó al Boston 5-2. Mikey Matuk conectó larga distancia con un hombre en base. Seattle apabulló a Kansas City 11-2. Robinson Cano disparó 2 jonrones y terminó con 4 carreras impulsadas. Minnesota sobre Cleveland, 3-1. Irvin Santana dominó durante sus 8 innings que lanzó. Aaron Hicks y Brian Dozier impulsaron carrera. Y Texas le ganó al Oakland 8-6. Mitch Moreland empató el juego con un jonrón con un hombre en base. Y The Line of the Shields remolcó la carrera decisiva con un fly de Pisi Corre. No te vayas muy lejos, Lucy. Regreso contigo ahorita.
Y tú no corras,
Efectivamente, detrás de los deportes viene el momento del análisis político con Miguel Cosío. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? El Papa Francisco ya se encuentra aquí en Estados Unidos. Tiene una apretadísima agenda. Hoy se reúne con el presidente Obama en la Casa Blanca y también va a hablar al Congreso, el primer Papa que va a hablar al Congreso de los Estados Unidos. Pero quiero hacer una recapitulación breve de lo que aconteció en Cuba y que se viene a confirmar ahora. En el viaje de Santiago de Cuba aquí a Washington, varios periodistas, empezando por el diario El País de España, pudieron hablar con el Papa y recoge, yo te diría, lo que mucho estaba en la mente de muchas personas en relación a la visita. Primero, el Papa dice que no solo no tuvo pensado reunirse con los opositores, sino que tampoco, según él, se enteró de que hubiesen producido arrestos. Me extraña porque el vocero del Vaticano, incluso Federico Lombardi, cuando fue cuestionado en la propia Habana, se refirió a esto, aunque dijo no saber la respuesta. Segundo, el Papa dijo que en su diálogo con Fidel Castro, en su encuentro privado, no habló del pasado, y cuando se le cuestionó si Fidel Castro había mostrado algún tipo de arrepentimiento por lo acontecido en estos 50 y tantos años, dice que no, que eso es una cuestión muy íntima. Lo que básicamente recoge el diario El País
repito, de las 7 preguntas formuladas, está la crónica completa ahí durante el vuelo entre Santiago de Cuba y Washington, es que lo que se viene a confirmar es que el Papa se mostró demasiado condescendiente con los hermanos Fidel y Raúl Castro. Esto es importante por lo siguiente: si alguien tenía la voz autorizada y podía hacerlo en territorio cubano, era el Papa Francisco. Y yo creo que quizás por los intereses de la Iglesia Católica de expandirse en Cuba, lograr lo que siempre han pedido tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco, tener espacios, por ejemplo, en los medios de comunicación, que el castrismo nunca se lo ha abierto a la Iglesia Católica. Si alguien pudo hacerlo fue el Papa Francisco, y realmente me siento decepcionado en ese sentido. Le preguntaron también sobre el tema de los indultados y los presos, y él dice, bueno, había una lista de 3.000 personas. Ya sabemos qué tipo de lista fue la que el gobierno cubano anunció los famosos indultos, pero más allá de eso, lo que se estaba esperando de que esta visita marcara algún giro en el tema de derechos humanos y libertades, pues solamente se quedó en discursos. No hubo alguna acción en ese sentido, y ahí está la crónica del país que quedará también para la historia. Gracias, saludos y buenos días.
Muy buenos días.
Siete con 48 minutos, muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando y por supuesto reiterados a los que están aquí conmigo.
Bueno, pues buenos días otra vez, y qué bueno poder decir buenos días, y qué bueno sería que las personas caminaran por la calle, tanto en Santi Espíritus, en Santiago, en La Habana, en Miami, en Pembroke Pines, en cualquier parte del mundo, y se miraran a la cara, sonrieran y dijeran buenos días. Eso ocurría en la época de mis abuelos. Hoy día
se ha perdido, se ve muy poco.
Se ha perdido, y eso es importante. Los padres tenemos que ser responsables con respecto a eso, de enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, que practiquen la cortesía. Por ejemplo, nosotros aquí que tenemos muchísimos mercados, hay mercados netamente norteamericanos, quiero decir, que se caracterizan porque desde que tú entras el empleado te tiene que decir buenos días. Eso es parte de lo que le enseña, o lo que le...
los hábitos normales de conducta.
Los hábitos normales, claro. Pero sin embargo, aquí hay muchos lugares, lamentablemente, que son de latinos, que tú entras y cuando te llegas a la caja, es como si ella estuviera castigada porque tú la tienes que atender.
Ya está con mala cara.
Con mala cara porque te tienen que atender. Y es tan importante dar los buenos días. Además, una sonrisa no cuesta nada y puede ayudar a tanta gente.
Claro.
Una sonrisa que es realmente importante.
Porque sobre todo cuando uno no la espera, la sonrisa puede ser hasta terapéutica.
Así
pero
es.
No solo el buenos días, el gracias. Nosotros, de manera especial los cubanos, no usamos el agradecernos entre los miembros de la familia cuando nos hacemos un favor el uno al otro. No porque seamos desagradecidos, es porque sencillamente, como es la familia, no hay que estar con tanta etiqueta. Y eso tampoco es así.
Así
si, no sé, si Joan ahorita dentro de un ratico, que ya esto es una familia, me regala un caramelo o me regala un café, el gracias, incluso cuando sea un gracias diferente, porque no es lo mismo gracias a una persona que usted no conoce que gracias a alguien que usted tiene cerca, que le es cercano y familiar. Pero eso vale también, por favor, hay que usarlo. La abuela de Prince Royce, que ya ahorita dijimos, hablamos de la abuela de Prince Royce, tenía todos esos principios, de educación. Y de alguna manera él, aunque yo no me declaro, para ser honesta, y regresar un poquito también a lo que hemos hablado, yo no soy la fan número uno de Prince Royce, pero reconozco su carisma. No sé hasta dónde lo conocen ustedes y las personas que nos están escuchando. Su música no es justamente mi música, pero descubrí su carisma, su educación, su empatía, su historia, donde su abuela lo ayudó tanto, lo empujó tanto para que lograra su sueño, y esa parte me convenció. La verdad fue que me convenció.
Sí, realmente. En el concurso este de La Voz Kids, que tuviste cómo se desenvolvía ese amor por los niños, ese tipo de relación, que ya tú no estás viendo al artista, ya tú estás viendo a la persona. persona.
Uh-huh. Es que es tan fácil, es tan sencillo regalar una sonrisa, es tan sencillo decir gracias, no cuesta absolutamente nada. Ahí no va incluido taxes, nada, nada, nada. Todo es gratis y bien sencillo. Oye, sencillísimo.
Bueno, sencillísimo. Bueno, no hay taxes para la sonrisa.
Te lo aseguro.
Qué bueno.
Porque si no, oiga, Lucy se queda sin dinero.
Sí, arruinada
sí,
totalmente.
Oye, pero eso siempre me ha ayudado, incluso a mí como persona. Incluso yo estoy sola, no tengo a nadie a mi alrededor y me sonrío. Eso uh-huh. es bueno, eso es, no sé si será muy saludable.
Sí es saludable.
Como dice mío,
sí es
saludable. Terapéutico.
Creo que sí, terapéutico.
Así es. Es saludable.
Oye, dicen, volviendo.
Perdón. Dicen que una sonrisa, cuando usted la regala, como un boomerang, da la vuelta al mundo y le regresa.
Y le regresa, y además se usa.
Estoy citando textualmente al escritor Ernesto Alpizar.
Ah, bueno, qué bien. Te rebota la sonrisa. Bueno, es que todo en la vida, lo que hacemos, lo bueno, lo malo, sonreímos, peleamos, todo da una vuelta como una centrífuga, como un boomerang. Volviendo al caso de Primrose, sí participó a los 18 años, pero empezó muy jovencito. La abuela lo ayudaba, la abuela prácticamente lo educó. Su padre era un taxista y su madre era peluquera, ambos dominicanos, y fue el segundo hijo de cuatro hermanos. La abuela, pues, lo ayudó con todo su tesón. Y sí, a los 16 años hizo incluso sus primeras composiciones musicales. Y a los 18 años fue cuando participa en el programa de Sábado Gigante, donde precisamente cantó canciones de Wisin y Yandel.
Sí, bueno, y que es bien joven todavía, tiene 26
pues
años.
Pues sí, es una criatura, hombre. Sí, nació, a ver, te voy a decir cuándo.
Y tiene una sonrisa preciosa también. Pues,
nació el 11 de mayo de 1989.
26 añitos.
Tiene mi edad.
Es sí. una criatura, puede ser ya mi nieto, ¿no? Uh-huh. Sí, no tanto.
No, es que
en realidad no fui tan precoz.
A mí me gustaba mucho un tema que el año pasado él estuvo presentando y que fue el que más trabajó publicitariamente hablando, que el de Yo Solo Quiero Darte Un Beso. Uh-huh. Porque la poesía de la letra de la canción era linda, era amorosa, romántica, era poesía, era eso.
Y me gustó también mucho la versión que hizo de Stand By Me.
Sí,
sí, está bien.
¿Verdad?
Esa fue justamente de las piezas que lo colocó en la preferencia y a nivel publicitario alto.
Ese fue en el 2010. Uh-huh, y la que tú mencionaste que estuvo muy pegada fue en el 2013. Uh-huh. La que te gusta a ti.
Sí,
que
yo
te
solo quiero darte un beso.
Ay, darte un beso. Bueno.
Solo quiero eso, lo demás lo vas a querer tú después.
Bueno, pero fíjate que es lo que nos trae ahora es incondicional. Así
está
que
bien.
¿Qué eres de eso, mío?
Que eso es parte del amor. El amor debe ser incondicional.